un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @CarbonelJuan. Te esperamos.
Buenas noches para todos. Bienvenidos a un capítulo más del Espacio de Juan Manuel Podcast. Hoy con una fecha y un día y un invitado especial. En esta noche tendremos al doctor Carlos Cruz, médico que ya ha participado en varias ocasiones en este podcast, en este espacio, tratando temas lógicamente de su área, de la nefrología, de los riñones. Y hoy, 14 de marzo del 2024, es el Día Mundial del Riñón. Y lógicamente teníamos y tenemos que tener a un experto en esa área, hablando de la importancia de este día y de por qué debemos de cuidar ese órgano tan sensible como es el riñón. Doctor, bienvenido.
Bien, Juan, muchas gracias. Buenas noches a ti, a todos tus toda tu audiencia. Darte las gracias por invitarnos y por ayudar a difundir mensajes sobre cómo cuidar la salud en un día como hoy, como bien dijiste, el Día Mundial del Riñón.
Perfecto, así es, Carlos. Y yo quiero precisamente, ya hemos hablado de patologías que afectan al riñón, pero hoy, como Día Mundial del Riñón, que lógicamente yo quiero hacer un poquito de historia de en qué fecha empieza a conmemorarse, no a celebrarse, a conmemorarse este día, por qué se conmemora y a raíz de qué. Y darte la bienvenida, hermano, nuevamente.
Bien, como bien dices, hoy es el Día Mundial del Riñón. El segundo jueves de cada mes de marzo se celebra el Día Mundial del Riñón. Ya tiene aproximadamente 20, 15 años celebrándose. Todos los años se toma un lema y se hace alusión a ese lema. En el año que corresponde, 24, el lema es Salud Renal para Todos. La idea de esta iniciativa es prácticamente hacer una campaña de concientización donde todos los nefrólogos a nivel mundial involucramos otro tipo de colegas en los centros de salud, en las escuelas, en las comunidades, en los centros clínicos donde trabajamos, con la finalidad de llevar información, tanto estadísticas de la enfermedad renal, pero sobre todo de cómo prevenirla y cómo detectarla a tiempo. Todas las sociedades actúan de manera individual en cada país, pero siempre con el mismo lema y el mismo logo. Que nos lo cede ya la a nivel ya de la Sociedad Americana de Nefrología. Obviamente, cada quien hace de manera individual, cada país, y también hace una campaña ya de difusión de manera más plural. Básicamente es concientizar sobre la salud general y sobre todo sobre la salud renal.
Así es, Carlos, así es. Un saludo al doctor Juan Ubaldo, desde México, que está en sintonía aquí con el espacio, con el podcast. En este episodio agradecerle su sintonía y también estar aquí para escuchar todo lo que tiene que ver con el Día Mundial del Riñón, hoy 14 de marzo. Carlos.
Buenas noches,
alcohol. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Carlos, sabemos que la salud del riñón es importante. Lo primero es, ¿qué es lo que debemos de hacer para cuidar ese órgano tan importante? Imaginémonos que yo soy un paciente o somos un paciente los que estamos por acá. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer y por qué debemos de cuidar este órgano?
Yo no diría un paciente, porque ya un paciente tiene una condición médica. Yo diría que debemos de cuidar el riñón y nuestra salud aún sin tener alguna condición médica ya diagnosticada. Dentro de las recomendaciones que nosotros tenemos, dirigida ya por nuestra sociedad, hay unas reglas de oro para la salud del riñón. Hacer ejercicio, evitar el sedentarismo, hacer actividad física, hidratarse de manera adecuada. Si el paciente ya, si es un paciente y tiene una condición de diabetes, mantener su glicemia controlada. Si es hipertenso, mantener sus niveles de presión arterial controlados. Evitar los hábitos tóxicos como el cigarrillo, el alcohol y sustancias ilícitas. Y si en la familia hay una historia de enfermedad renal, empezar a hacer los chequeos de manera más precoz, a más temprana edad. No automedicarse. Nosotros tenemos un problema grande en nuestro país y es que hay libre acceso a los medicamentos, dígase antibióticos, dígase analgésicos, sin la prescripción de un profesional. Tú puedes ir a un colmado y comprar cualquier tipo de analgésico o antibiótico sin tener una receta. Y también exigirle a su médico de cabecera que si tiene algún factor de riesgo, como diabetes, hipertensión, obesidad, que trate de detectar a tiempo alguna condición renal. Eso lo podemos hacer con una evaluación y con un simple examen de orina. Una recomendación que yo siempre le doy cuando participo en eventos o charlas es eso, que le exija a su médico, al paciente que le exija a su médico de cabecera, detección a tiempo de cualquier tipo de nefropatía. Aproximadamente ahora mismo, más de 10 millones de personas tienen algún tipo de condición renal, desde un simple cálculo, un quiste y ya problemas de insuficiencia renal. Y lamentablemente, Juan, el número va increciendo en el transcurrir de los años.
Eso es así, eso es así. Yo en hace un tiempo, Carlos, debo confesar, yo creo que te lo había dicho, no sé si te lo dije en uno de los episodios o te lo dije en privado. Yo tuve cálculos. Tú sabes que mi trabajo es la ingeniería, yo soy ingeniero civil, y yo tomaba poca agua. Además de eso, yo en su momento también aguantaba mucho la orina, el tema de la rapidez y déjame llegar allá a la casa, manías que uno adopta, que al final de cuentas son malos hábitos, correcto, ese es el término correcto, y al final de cuentas eso afecta mucho el desempeño normal del cuerpo. Entonces eso es terrible, señores, y una de las cosas que a mí me sensibilizó y me hizo hábitos más correctos es precisamente eso, lo que yo sufrí con esos cálculos renales. Entonces, sabemos que hay personas que tienen diabetes y que la diabetes es hereditaria en muchos casos, en su mayoría. Y a veces hay personas que la heredan y no pueden hacer nada para prevenirlo. Pero la diabetes se podría decir que es la afección principal para hacer daño a los riñones, doctor.
Sí, a nivel mundial es la principal causa. Ya se está dando otro tipo de nefropatía muy común en algunos países de Centroamérica que tiene que ver con personas que hacen grandes, largas jornadas de trabajo, principalmente obreros, jornaleros, y tiene que ver mucho por eso, por un problema de poca ingesta de líquido, muchos analgésicos, pero a nivel mundial la diabetes sigue siendo la causa principal de enfermedad renal y de insuficiencia renal crónica. Si bien es cierto, tiene un componente hereditario y probablemente no se pueda prevenir, pero, por ejemplo, en el caso de los diabéticos tipo 2, yo siempre pongo un ejemplo a mis estudiantes. Si tú tienes una pareja de esposo, 50, 55 años, donde hay uno que es diabético, es probable que los hijos tengan una carga genética muy importante para padecer diabetes. El fenotipo del paciente diabético tipo 2, yo lo describo como Homero Simpson, para que tengan una idea. Obeso, con el diámetro del abdomen anteroposterior aumentado, dígase panzú, con panza, barriga, sedentario, poca actividad física y malos hábitos de su alimentación. Si nosotros queremos imaginarnos un paciente diabético tipo 2 físicamente, imagínense a Homero Simpson. Entonces, ese paciente, aparte de eso, probablemente tenga hipertensión, probablemente tenga trastorno del colesterol y tiene varios factores de riesgo, pero vamos a los hijos. Suponiendo que esa pareja tiene un hijo de 20 años, que es sano, o sea, no es diabético ni nada, pero tiene sobrepeso. Si ese individuo llega a los 30 años con algún grado de obesidad, Juan, tiene muchísimas probabilidades de padecer diabetes. Entonces, deberíamos de actuar en ese hijo. Sí, yo veo al paciente en mi consulta, le atiendo la diabetes, le manejo la hipertensión, pero tengo que concientizar a la familia porque probablemente ese hijo o esa descendencia, yo no puedo evitar que sea diabético, pero quizás pueda retardar un diagnóstico o que la padezca. No sé si me doy a entender. O sea, si nosotros podemos identificar pacientes con factores de riesgo o pacientes con alta probabilidad, sería el término, de padecer diabetes, y que puedan adoptar un estilo de vida saludable desde temprana edad, probablemente los estragos de la diabetes no sean tan negativos. Entonces, no se puede evitar, no se puede predecir, pero sí podemos trabajar antes en ese individuo, antes de que padezca alguna enfermedad.
Eso es correcto, doctor. Y tengo otra pregunta por acá, y es lo siguiente. Cuando el hombre sufre de aumento de tamaño de la próstata, que le dificulta la micción, o sea, orinar, el tratamiento hoy por hoy debe ser con láser. Entonces, ¿qué relación guarda una afectación o un problema de próstata con los riñones? ¿Se relacionan o no necesariamente?
Sí, la próstata es parte del aparato reproductor del hombre, pero lo manejamos como parte de las vías urinarias en el hombre por la cercanía anatómica que tiene con la vejiga y con la uretra del hombre, que es la porción, es una manguerita por donde sale la orina desde la vejiga. En el hombre hay una porción de la uretra prostática. Entonces está pegada, estrecha relación con esa porción de la uretra y con la vejiga. Entonces, uno de los tipos de insuficiencia renal, una de las causas, son por problemas obstructivos. El riñón filtra la orina, pero debe de salir de las vías urinarias. Si hay alguna condición que obstruye ida de la orina o que retarda, que hace que esa orina dure más tiempo en las vías urinarias, puede causar insuficiencia renal, puede causar dolor y puede causar infecciones. Entonces, como mencioné ahorita, la próstata está en estrecha relación con la vejiga y con la uretra. Cuando la próstata aumenta de tamaño, que es normal, no solo por malignidad, sino por evolución del hombre, después de los 48 años, 50 años, la próstata tiende a aumentar de tamaño. Muchas veces es por cáncer, muchas veces es por hipertrofia. Eso hace presión en la vejiga y en la uretra. Si es muy, muy grande, hasta el paciente puede hacer lo que llamamos retención, que se tapa. Y hay que ponerle una sonda hasta que se opere. Ese paciente empieza a levantarse mucho en la noche, a orinar, a tener un caño de la orina más fino, a tener que hacer fuerza para orinar, gotea más y tiene lo que se llama tenesmo vesical. El tenesmo vesical es cuando el individuo termina de orinar y siente que se queda de cero. Ya esos son síntomas misionales, y si lo tiene un hombre, ya tú puedes inferir que él tiene un aumento de la glándula prostática. Y sí, eso puede ocasionar deterioro de la función renal porque aumenta la presión dentro de las vías urinarias porque no sale la orina en el tiempo que debe de salir y puede alterar la función renal. No se debe llegar a ese punto, porque ya un individuo de 50 años que tenga síntomas misionales debe acudir a su urólogo y valorar qué tan grande está y si requiere algún procedimiento para extraer la próstata.
Correctamente. Tenemos doctora Diosa con alguna pregunta o comentario. Adelante, Diosa, bienvenida.
Buenas noches. Mire, mi pregunta es respecto del cáncer del cáncer renal. ¿Hay alguna, no sé, sabe de dónde viene, por qué podría provocarse?
Mire, dale las gracias por su pregunta. Mire, cuando nosotros leemos los libros con los que nos formamos, cuando vemos los artículos, vemos que en países industrializados el cáncer de riñón es muy frecuente, pero en nuestro país, tiene muy poca prevalencia. En mi experiencia, en 8 años y medio que yo tengo ejerciendo ya como especialista, yo, aunque la mayoría de los pacientes van al urólogo para esa patología, pero yo he visto 2 tumores malignos. Cuando hablo de maligno, he visto mucho benigno, pero maligno es que ya cuando le hacemos la biopsia se reporta la patología con un cáncer maligno. Entonces, tiene mucho que ver la ingesta de alimentos ultraprocesados, que es muy frecuente en los países industrializados, pero en honor a la verdad, aquí tenemos una prevalencia mínima con relación a otros países. Y cuando vemos los principales, cuando vemos las estadísticas, por ejemplo, del oncológico o de la Sociedad de Oncología, vemos que dentro de los tumores malignos más frecuentes no aparece a nivel renal. O sea que aquí tenemos muy poca prevalencia, muy baja prevalencia en ese sentido.
Muchas gracias. No, que mi marido hace 6 años atrás se hizo una ecografía abdominal por otro problema y le apareció que tenía una masa en el riñón izquierdo. Se fue a estudios y al final le iban a sacar la mitad del riñón, porque estaba como, ¿cómo le explico?, como encapsulado, como que envolvía el riñón. Y sí, Decidieron sacarle la mitad, pero se conversó con diferentes urólogos y se tomó la decisión de sacar completo el riñón. La verdad que era como que no valía la pena, o sea, sacarlo y luego aparecía la otra mitad y le extirparon el riñón. Y a eso apunta la pregunta ahora, mi última pregunta, disculpen, es, las personas sé que pueden llevar una vida completamente normal, pero el urólogo cuando le estipuló el riñón le dijo, no, usted puede hacer una vida completamente normal, así como puede seguir comiendo como cerdo, o sea, yo, esas palabras mías, ¿ya?, bebiendo y haciendo una vida completamente normal, y así la ayudo. ¿Y es probable que pueda aparecer en el otro riñón? Mire, pregunta difícil.
Primero hay que ver qué tipo de lesión era. No todos los tumores son malignos. Hay muchos tumores
maligno.
No creo que tenga que vaya al otro riñón. Y lo otro que le iba a decir, habría que ver, los tumores pueden ser primarios o secundarios. Primario es que ese es el sitio donde se originó. Y lo secundario es cuando hacen metástasis, que se diseminan a otra parte del cuerpo. Y una de las vías de diseminación es la sangre, la hematógena. Y recordar que toda la sangre del cuerpo pasa por el riñón. Si ese tumor que extirparon fuera secundario, ahí sí tuviera probabilidad de crecer en el otro riñón. Mínima, pero lo pudiera tener. Y de llevar una vida normal, sí, una persona puede, con un riñón puede llevar una vida normal, pero tiene que cuidarse. Yo eso de tomar alcohol, de comer como sin un régimen, no es correcto, porque la obesidad, el alcohol, el cigarrillo, la edad puede afectar el riñón. Y si sumamos de manera individual esos factores, entonces imagínense si lo sumamos, potencializa cada factor de riesgo. Si eso le agrega que es hipertenso o que es diabético, va aumentando aún más y potencializando esos factores de riesgo. Puede vivir normal, pero debe de cuidarse mucho con sus hábitos de salud.
Muy amable, gracias. Saludos desde Chile.
Gracias.
Gracias.
Gracias a su orden. Chile es un país que yo quiero mucho y siempre he seguido. Tengo muy buenos amigos en Chile.
A propósito de Chile, los que vieron la película que estaba en Netflix recientemente, del accidente.
Sociedad de la Nieve.
No sé si lo que se dieron cuenta de que en un momento ellos orinaban con sangre. Más que sangre, era un color parecido a la sangre, pero esos individuos, el grado de deshidratación e insolación, hicieron lo que se padecieron de lo que se conoce como rabdomiólisis, y por eso se veía el color de la orina así. Lo traigo a relación porque es una condición renal, y como estamos hablando de riñón, y es una película que fue muy mencionada desde su salida.
Correcto, correcto.
Muy interesante, muy interesante. Sí. Una última, última. ¿Los riñones duelen?
Los riñones duelen bajo tres condiciones. Si hay un tumor, y como ya lo mencioné, en nuestro país es muy poco frecuente. Si hay un cálculo, como mencionó Juan, principalmente cuando se está moviendo el cálculo, o cuando hay infección. Esas son las tres condiciones por las cuales las vías urinarias pueden generar dolor. Mente, si se dio un trauma, si tuvo un accidente, ya ese es otro escenario. Muchas veces vemos pacientes que van a nuestra consulta por dolor en la espalda baja y quieren o piensan que es el riñón, pero hay muchos dolores en la espalda baja que son por la columna, que son por musculares. Y otra cosa que yo le digo mucho a los pacientes, que tú tienes que relacionar el trabajo del paciente, la actividad que hace el paciente con los síntomas que tienen. Por ejemplo, yo tengo un trabajo de oficina. Probablemente yo no sienta dolor a diferencia de un obrero o el que trabaja en construcción o el agricultor, que probablemente tenga una condición muscular o algún trastorno de columna. Pero el dolor de las vías urinarias, solamente cuando hay un tumor, cuando hay cálculos o cuando hay infección. Y eso es una limitante porque las nefropatías, al no doler, al no dar síntomas inicialmente, no se detectan si no la buscamos. Y el paciente no tiene ninguna condición y no va al médico. Eso hace que haya tanto problema de insuficiencia renal y que no se detecte a tiempo. Pero básicamente no hay dolor en las vías urinarias que no sea originado por esas tres condiciones. Cálculos, infecciones y tumores.
¿Respondido, Diosa?
Totalmente, muy amable, muy amable. Acá lo único negativo de todo de la respuesta es que tiene toda la razón en lo que dice. O sea, en este caso mi marido no se ha cuidado. Volvió en 5 años, 6 años, volvió 2 veces a control, nunca más fue a control. Pero bueno, ese es algo muy mal. Pero bueno.
Perfecto, entonces tenemos a Juan Carlos Núñez, que está por acá. Bienvenido, hermano.
Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Aló?
Sí, hermano, fuerte y claro, adelante.
Ah, ok, perfecto. En el caso mío, yo soy hipertenso y me lo trato, yo soy un nazi de ir a los controles médicos. Yo voy cada 6 meses y me hago mi prueba de esfuerzo, eco, todo lo que tenga que ver con eso. Y en el caso de mis riñones, por ejemplo, la junta de doctores que me tratan, ellos me pusieron una hidro que ha sido 12.5 y me han dicho que es más o menos preventiva. Yo no tengo problema con los riñones porque, como les dije, yo soy un nazi y siempre que estoy orinando un poco amarillento o forzado.
Una pregunta, perdón que te interrumpa, ¿cuántos fármacos tú utilizas? ¿La hidro y qué más?
Yo uso, porque mi hipertensión es muy agresiva, yo uso el Valtarsan de 320 y un alodipino de 5.
Con el diurético.
Exacto.
¿Y tus pruebas de esfuerzo han salido negativas?
Sí, todo el tiempo, porque yo tengo una peculiaridad, que yo hago ejercicio, pero no excesivos, y yo mantengo mi peso. Yo peso de 155 a 168 desde hace 20 años.
¿Y el eco nunca ha tenido problemas?
Tengo una cierta cuestión en la válvula mitral.
Ok, pero no te han hablado de que tiene que operártela.
No, no, no. De hecho, una vez hice una junta y me dijeron, mira, lo que queremos es que no, porque tu, o sea, mi presión arterial y mi nivel de grasa y mi cuerpo se han mantenido bien.
Te hago esas preguntas porque yo no veo necesario que tú te hagas chequeo cada 6 meses. Y la prueba de fuerza, cada vez que te haces ejercicio, te está haciendo una prueba de fuerza. Uh-huh. O sea, si tú tienes una prueba de fuerza negativa y tienes un eco que no ha evolucionado con el anterior, entiendo que puede hacerte un eco anual. Con relación a la tu pregunta, la hidroclorotiazida es un diurético. La función del diurético es aumenta la excreción de sal. La sal se relaciona al líquido. ¿Qué pasa? Que nosotros vivimos en un país tropical, donde hace mucho calor, tú haces ejercicio, habría que ver también qué tipo de trabajo tú haces, porque regularmente en los países tropicales uno tiende a estar ligeramente deshidratado. Si haces ejercicio, sudas más, requerimiento de líquido vas a tener. Si tu trabajo requiere actividad física, aún más. Entonces, eso puede ser que un día que tú hagas más ejercicio de lo normal o que hagas más de lo normal, por el efecto diurético, te puedes deshidratar un poquito más y tener la orina un poquito más concentrada, un día más que otro. Importante que si tu función renal se mantiene, que me imagino que sí, que se valora por la creatinina, que es una prueba de laboratorio que se realiza de rutina para toda evaluación, sí es importante ver la excreción de proteína en orina. Proteína en orina es como el check del carro. Y probablemente, sí. Tú, o sea, cuando el carro te prende el check, o hay una goma vacía, o hay que dar el mantenimiento, eso tiene que prender el bombillito. Y a eso es a donde yo más énfasis hago y quiero que sea una de las cosas que se quede en este conversatorio. Porque es una forma de detectar cualquier nefropatía tempranamente. Incluso hay proteinuria, que es el término médico de la presencia de proteína en orina, antes de que se eleve la creatinina. Entonces, yo, un paciente con las características que tú me describes, que tú tienes, yo le haría, mantiene su perfil de lípido bien, se cuida con la dieta, hace actividad física, no está en un sobrepeso que en un grado de obesidad, una detección de proteína, por lo menos una vez.
Cada 6 meses, o sea, yo me lo hago también porque estoy en un plan de humanos seguros, uh-huh, que te dan seguimiento. Y para ello, digamos, todos esos médicos que me dan la que me ayudan, necesito ir mi peso, estas son mi analítica. Y lo que dice de la proteína y el pH siempre está normal y bien. Y lo de proteína, uh-huh, siempre me da negativo.
Si tú no tienes proteína y tienes creatinina alta, yo entiendo que el cambio de la coloración puede ser porque un día tú estás un poquito más deshidratado que otro. Y esos planes son muy, muy buenos. Esos planes son muy buenos porque tienen el paciente orientado y lo tienen filiado al tratamiento. Uno de los grandes problemas, tú mencionaste que tu hipertensión es de difícil control, pero uno de los grandes problemas con la hipertensión es la adherencia al tratamiento. Es increíble que la mayoría de los pacientes que son hipertensos no se controlan.
Eso es así.
Por diferentes razones, por lo difícil que es el tratamiento, por lo costoso que pueda ser, porque se le olvida tomar la pastilla o porque no quiere tomarla. Pero más del 50% de los pacientes hipertensos no están controlados. Y eso
es otra cosa ya, para terminar conmigo. Yo, por ejemplo, tomo cierta cantidad de líquido antes de acostarme y orino porque yo le doy seguimiento. Entonces yo duermo casi siempre metódicamente de 11:30 de la noche hasta 7, pero continuo. Yo nunca me he levantado a orinar, nada de eso. Eso sí, a las 6:30, 7 de la mañana yo orino, que siento que me mareo a veces de tanta orina. No sé si eso es bueno o es malo.
Regular, tú tienes una buena ingesta de líquido y recuerda que tú tienes un diurético que te hace orinar más. Yo te envidio que tú puedes dormir casi 6 horas o 7 horas corridas. Como mencioné ahorita, en algún momento ya tú vas, como eres hombre, en algún momento es probable que tenga alguna condición de que por el aumento de la glándula prostática, de que tenga que levantarte a orinar. Pero yo entiendo que a pesar de tu hipertensión ser de difícil control, a pesar de tu valvulopatía, yo entiendo que tú eres un paciente que controla tus factores de riesgo. Y eso es lo ideal, tú ves.
Sí. Eso es así. Gracias.
Gracias a ti, orden. Juan Carlos. Doctor, yo tengo una pregunta y esta es mía ya. Yo sí me levanto en la madrugada por lo menos 2 veces a orinar. Me levanto eso de las 2 y algo de la mañana o 3 de la mañana y vuelvo y me levanto a eso de las 5. ¿Eso está en los parámetros normales o debo preocuparme?
Bueno, por ejemplo, en el caso del señor, él reconoce que toma mucho líquido antes de acostarse. Habría que ver qué cantidad de líquido tú tomas, si toma algún diurético. Y también ya te toca tu evaluación por ser hombre y por esta edad. Yo entiendo que si tú no tomas mucho líquido antes de acostarte y no estás tomando diurético, entiendo que ya habría que descartar un aumento de la glándula prostática. Okay. O sea, hacerte tu chequeo.
Y de paso, ir averiguando un plan funerario, ¿verdad?
No, por eso no. Por eso, si tú supieras que un paciente, por una patología prostática, no debiera de complicarse.
Sí.
Porque es una patología que tú puedes detectar a tiempo con una prueba de laboratorio y con un tacto rectal. A diferencia de otros tumores, tú no lo detectas a tiempo.
Sí, ¿entiendes? Es correcto.
O sea, yo ver un paciente, no digo que sea el caso tuyo, Dios te libre, pero un paciente con un cáncer de próstata terminal, eso dice mucho del sistema de salud y dice mucho de la orientación que tuvo ese paciente.
Sí,
porque es un paciente, un tipo de tumor que tú lo detectas a tiempo. Obviamente, hay pruebas fáciles, sencillas y baratas de detectarlo, a diferencia de otro. Por ejemplo, el cáncer de páncreas es uno de los cánceres más terribles que hay.
Sí.
Y no lo detecta. O sea, cuando ya tú lo diagnosticas, está muy avanzado. Tú no tienes una prueba de tamizaje.
Sí, muy agresivo, muy agresivo.
Sí. Sí, es de los peores tumores que hay.
Sí, no, y el cáncer de páncreas, recordemos, los que son dominicanos, ¿cuál fue el cáncer que acabó con Peña Gómez y don Freddy Vera? Fue precisamente...
Y Freddy fue a donde más saben de cirugía. Esa cirugía es una de las cirugías más difíciles. Y allá no pudo, o sea, ahí no hubo falta ni de personal ni de recursos. El problema es que cuando se diagnostica ya está avanzado, porque tú no tienes un tamizaje. Como por ejemplo el cáncer.
Correcto. Creo que el de Atuay fue también ese tipo de cáncer, ¿no, doctor?
Creo que el de Atuay era de colon.
Ah, de colon, sí.
O de estómago, si no mal recuerdo. Sí. Yo sí sé que el de Freddy fue de páncreas.
El de don Freddy sí fue de páncreas. Dios, adelante.
Mira, estaba escuchando con atención. Acá yo observaba mucho que se da mucho el cáncer de pulmón, porque yo tengo varios familiares, amigos que están en este momento con cáncer de pulmón, exfumadores. Y también el otro, el cáncer de próstata, muy, muy común o sea, no normal, pero muy común acá en Chile también se está dando. Y tengo una pregunta, en el caso de los hombres dice que orina tanto, y en el caso de una mujer que, en este caso yo personalmente, de orinar más, de pronto hay tiempos en que orino 4 o 5 veces en la noche, y sin tomar tanto líquido.
El cáncer de próstata es el más frecuente en los hombres. Lo que yo dije que no debería de llegar a una etapa terminal, porque uno lo detecta muy a tiempo. En el caso de una mujer que orine mucho, primero tienen que ver que no sea diabética, que no tome diurético. Y con la mujer se da una condición, no sé si es el caso suyo, pero con los embarazos, la musculatura pélvica se dilata mucho, se extiende mucho, y si la paciente ha tenido partos no cesárea, que se somete a una labor de parto, eso crea una debilidad en el hueso pélvico, en el piso pélvico, perdón, y viene a reflejarse esa debilidad ya después de cierta edad, y puede que la vejiga y el útero se muevan de lugar, porque las estructuras que la sostienen tienen cierta debilidad. Incluso hay pacientes, señoras que han tenido prolapso, tanto de vejiga como de útero, y eso puede crear una condición mecánica que altere la micción. Básicamente habría que ver, si no es diabética, no está tomando ningún diurético, yo valoraría examinar con su ginecólogo el piso pélvico.
Sí, no soy ni diabética, solo hipertensa. No, sabe que yo justamente estaba, bueno, yo tengo más de 50, y justamente estaba relacionando, investigando, y creo que es eso.
¿Y cuántos embarazos tuve? Ginecólogo.
Tuve 2 embarazos.
Partos.
Vaginales.
Ajá, o sea, se sometió a la labor de parto.
Partos vaginales. Ajá,
se sometió a la labor de parto, al proceso de esperar que dilate, al pujar. Sí. A eso me refería. Eso.
Mucho, casi me morí. Yo pensé que en un momento en que quería mejor morir que seguir pujando. No, fueron
Yo evaluaría el piso pélvico en el caso suyo con su ginecólogo.
Ya, muy amable. Gracias.
A su orden.
Una cosa, disculpe. Algo que yo he aprendido, como soy hipertenso, tengo varios años con eso, es, aunque soy ingeniero en informática, soy muy abierto, aprendí, no intentes leer los resultados, porque muchas veces yo iba al laboratorio, me ponía a buscarlos, y la cabeza mía era, Dios mío, me estoy muriendo. Y cuando lo veía el cardiólogo, y el internista, y el nefrólogo, me decía, no, porque no ha avanzado nada, eso no importa, y esto. E incluso me prohibieron, o me dijeron, mira, deja de, yo tenía unos aparatos para medirme la presión, y nunca me daban, porque cuando por lo general uno va y se mide la tensión arterial es porque se siente mal y es normal que esté elevada. Entonces yo aprendí a eso. Suelta eso, deja Google y que los galenos hagan su trabajo.
Yo la semana pasada vi un paciente que la hija le dimos de alta y fue a su consulta de seguimiento. Y en esos días que duró de alta, el paciente estable, sin síntomas y sin nada, la hija le tomaba la presión 2 veces al día, con un mismo manómetro digital que a veces se descalibran. Y yo le dije, lo primero que yo le dije cuando ella me dijo eso, deja de tomarle la presión. Ahora, si él se siente algo, dolor de cabeza, dolor de pecho, tú se la toma o lo traes a un centro, pero tú estás creando una tensión en ti y en él, que es lo que lo va a enfermar más que la misma enfermedad que él pueda tener.
Sí, porque me imagino que era con una presión tipo doctor de Michael Jackson. Sí, porque hay hijos que son bastante intensos. No.
Pero lo hacen en buena fe, no lo hacen con mala intención. Quieren cuidarlo tanto que lo sobreprotegen, tú ves.
Sí, es cierto. No, lógicamente no es con mala intención. Pero sí, eso es delicado.
Oye, y es verdad, disculpa, y es verdad, la gente se hace esclava de tomarse la presión. Yo veo mucha gente, o sea, en general, gente mayor de 50 o que son hipertensos. Yo soy hipertensa desde mi último embarazo hace 26 años atrás y viven tomándose a cada rato la presión. Como dice Carlos, yo me la tomo cuando yo sé que tengo, me duele un poco la cabeza y ahí yo sé que ya la tengo alta y me la tomo para ver y para ver cómo me la bajo. Pero en general no soy esclava de tomarme la presión a cada rato. Y solamente lo que sí yo consumo es, o sea, consumo, pero medicado, es el Losartán. Y ese amlopidino que lo dejé yo ahora, porque no he ido al médico, porque me morí. Lo probé 3 días y casi me morí del dolor de cabeza.
Wow. Pero una pregunta, Diosa. En Chile es como en República Dominicana, que yo voy a una farmacia y yo digo, me duele la cabeza, dame un antibiótico y me lo venden. ¿O no?
En general, casi todos los medicamentos. Pero los antibióticos no, por lo menos los antibióticos y no sé, por los psicotrópicos y todo eso, no. Hay algunos, por ejemplo, paracetamol, pero sí se pueden conseguir a la larga. Sí, fíjense que sí se puede conseguir.
Ok. Carlos sabe por qué yo pregunto.
Sí, ese es un reclamo. La gente tiene mucho acceso, por lo menos en Chile, a mucho acceso a medicamentos y en las casas en general yo he observado que tienen una caja llena para todo, tienen para todo. O sea, yo de repente no sé, me duele esto. Yo tengo esto, toma esto, o sea, como que se automedica.
Bueno, yo aprendí algo. Yo una vez, a mis 19 años, yo era encargado de las primeras boticas populares que llegaron al país y me cayó estar en Puerto Plata y había un señor, un español, el doctor Pou, que indicaba o sea, unos tratamientos para cuestiones vaginales y eso, muy agresivos, que era la Cipro, floxacina y una doxiciclina. Y la gente iba de mano en mano, así iba y la compraba a la farmacia. Y él dijo: ustedes no saben el daño que se están haciendo por la resistencia a los antibióticos. Por eso después llega a un sitio y la bacteria o los organismos ya saben manejar todo eso. Aquí se vende ampicilina de 500 miligramos colmado y la gente la compra una dosis única y la abandona, etcétera.
Y a veces usan antibióticos tapando dolor de cabeza, creando un problema de resistencia a los antibióticos, como mencionaste.
Es correcto, es correcto. Carlos, este mucho conocimiento que cuando ya llegamos para ir en secuencia. Cuando una persona lamentablemente no le da el tratamiento a sus riñones, empieza algo muy costoso, doloroso y desgastante, tanto para el paciente como para la familia, y es la diálisis. Yo considero que la diálisis es un proceso ya, yo lo podría calificar hasta tortuoso. Háblanos un poquito del proceso de diálisis y lógicamente, dar un consejo o una recomendación para que no lleguemos a ese tema.
La diálisis se practica, es un tratamiento, y se practica cuando hay un grado de insuficiencia renal bien avanzado. Hay dos tipos de insuficiencia renal. La aguda, que es reversible, un paciente sano, que tenga, por ejemplo, un accidente, que se complique y pueda tener insuficiencia renal o falla renal. Incluso puede requerir diálisis, pero inmediatamente se corrija la causa. Va a restablecerse su función renal. Y la insuficiencia renal crónica, ya cuando tiene un estadio muy avanzado, el paciente requiere diálisis. La diálisis, yo digo que es el fracaso del nefrólogo, no, fracaso del sistema de salud, porque ya es la última etapa. Y tú dirás, ¿y por qué un nefrólogo dice eso? Sí, porque ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Por qué no pudimos detectar a tiempo y detener la progresión de enfermedad renal. Y un ejemplo muy sencillo tenemos al señor que mencionó que tiene una hipertensión rebelde, pero no tiene daño en otros órganos. ¿Por qué? Pida porque se detecta cualquier anomalía a tiempo. Y otra cosa que es muy cuesta arriba en países tercermundistas como nosotros, pero cuando nosotros nos estamos formando y cuando leemos el capítulo de diálisis, la diálisis debe ser transitoria. La diálisis debe ser un tiempo. Lo ideal es que si el paciente llega a diálisis, se trasplante a tiempo. Incluso hay pacientes con insuficiencia renal que se puede trasplantar antes de llegar a diálisis o sin llegar a diálisis. Entonces, es tortuoso, le cambia la vida al paciente y a la familia, es costoso, aunque los seguros lo cubren, y en los hospitales grandes, un paciente no se muere por falta de diálisis, gracias a Dios, pero la etapa de diálisis debe ser transitoria. Lo ideal es que si el paciente llega a diálisis, se trasplante rápido. Eso sería lo ideal, pero es un tratamiento y ya que el paciente no puede trasplantarse por X o por Y y necesita ese tratamiento para vivir, no tiene otra salida que dializarse. Hay pacientes que trabajan incluso dializándose, van y se dializan y, o usan la diálisis peritoneal que pueden hacérsela en su casa y pueden trabajar. No son la mayoría, pero se mantienen activo y productivo, tú ves.
Es correcto. Tengo una pregunta aquí de una oyente, doctor, que me envió. Le voy a decir cuál es. Y es que ¿por qué se indican las pastillas de bicarbonato de sodio?
Mira, el paciente con afectación renal, con un grado de insuficiencia renal, aunque sea mínima, tiende a tener un medio ácido, porque una de las funciones del riñón es mantener el grado de acidez normal en el cuerpo. Entonces, el paciente con función renal alterada tiende a tener un medio ácido y eso ayuda mucho. Prescribo mucho bicarbonato de sodio, perdón, en pacientes con insuficiencia renal en estadios tempranos. E incluso ayuda a mejorar la función renal. Con los que tienen estadios avanzados hay que tener mucho cuidado porque la sal, yo dije ahorita que retiene líquido y pudiera un paciente que ya tenga insuficiencia renal avanzada sobrecargarlo de volumen. Pero el paciente con afectación renal, aunque sea mínima, tiende a tener un medio ácido. Y el bicarbonato es una base, es alcalino, contrarresta esa acidez.
Correctamente, contestado entonces. Ya estamos casi finalizando. Perdón. Ya estamos casi finalizando y hay otras preguntas acá que están en el tintero, Carlos. Y quiero nuevamente recordar y agradecerte por este espacio. Hoy en el Día Mundial del Riñón, para llevar un poquito de luz sobre este tema. ¿Cómo está la salud de los dominicanos ya ahora en el 2024, lo que llevamos de año en cuanto al riñón, doctor?
Bueno, lamentablemente vemos todas las unidades de diálisis, tanto pública como privada, llena. Vemos pacientes más jóvenes. Antes tú veías los diabéticos, pero ahora vemos muchos pacientes jóvenes con insuficiencia renal en diálisis por la mala alimentación, por el abuso de sustancias tóxicas, por malos hábitos de su salud. Y lamentablemente aquí sigue siendo la primera causa de muerte la cardiovascular y los accidentes de vehículo de motor. Pero la insuficiencia renal ha ido aumentando, lamentablemente. Se abre una unidad de diálisis y se llena. En el hospital llevan más máquinas y se llena. Y básicamente lo que nosotros como sociedad tratamos de hacer en días como hoy es llevar esa campaña y como mencionamos al principio, tratar de crear conciencia para ver cómo podemos bajar la prevalencia de tantos problemas renales. Te dije ahorita al principio que prácticamente el 10% a nivel mundial tiene algún grado de nefropatía. Actualmente somos la insuficiencia renal es la causa número 8, según la OMS, de mortalidad. Y se prevé que para el 2040 suba a la número 5, que eso no es bueno. Entonces, si contestando tu pregunta, estamos mal. Todavía falta mucha información. Yo entiendo que las sociedades especializadas deben de unirse para hacer más campañas, no dejarles todo solo al Estado o al Ministerio. Aquí no se trabaja con las enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, tuve campaña para el dengue, tuve campaña para vacunarse, tuve campaña para la chikungunya, pero no vemos campañas para las enfermedades no transmisibles. Digas hipertensión, diabetes, la obesidad. Entonces, eso dificulta mucho. El ministro pasado hizo un plan de detección de obesidad y de diabetes por provincia. Yo espero que a eso se le dé seguimiento. No sé si tú tuviste acceso a esa estadística. En la mayoría de la provincia, prácticamente hay provincias que hasta el 50% tienen un grado de obesidad o de sobrepeso. Y la idea es darle seguimiento. Ojalá se le pueda dar seguimiento a esos pacientes, tratarlos para que no tengan infarto, para que no tengan insuficiencia renal, para que no tengan derrame cerebral.
Eso es correcto.
Pero falta mucha información todavía.
Así es. Que de hecho, doctor, hoy yo vi poca publicidad de la conmemoración del Día del Riñón hoy, tanto público como privado, y eso es penoso. Y quiero con esto hacer un alto y un llamado a la atención a nivel social. Muchas veces nosotros utilizamos las redes para hablar de un artista, que mira, por ejemplo, este fin de semana viene Karol G, que tal concierto, que tal, pero no nos enfocamos en promover los días importantes que de verdad merecen importancia. Entonces, yo creo que yo fui de las pocas cuentas aquí en X que publicó lo que se conmemora hoy. Y es muy penoso, doctor. Y yo quiero a usted como doctor, como nefrólogo, darle las gracias y instarlo a que, bueno, cada 14 de marzo, siempre y cuando se pueda hacer este alto aquí e informar y educar un poquito sobre el cuidado de este órgano.
Yo también tengo que darte las gracias porque tú siempre has sido un colaborador de este tipo de conversatorio. Y tú me sigues en mis otras redes y sabes que uno siempre trata de llevar esos mensajes de prevención. Exacto. Y nada, poco a poco vamos a ir avanzando. A alguien le llega el mensaje, tú ves. Sí. Por ejemplo, mira, ya interactuamos con personas incluso hasta de otros países en este conversatorio y algo del mensaje llega y ellos también lo transmiten a su entorno. Y nada, seguir trabajando en esa parte, que eso es lo que nos corresponde, eso es parte de nuestro compromiso social, llevar okay. información, además no solamente la parte del ejercicio de la medicina, también nosotros, yo en lo personal tengo ese compromiso social y tú que tienes un tiempo ya siguiéndonos, sabes que es así.
Eso es correcto.
Y personas como tú, que aunque no sean médicos, pero utilizan tus medios de difusión para esos mensajes, nos colaboran mucho.
Eso es así. Y también agregar y mencionar que el doctor tiene un canal de YouTube y tiene un podcast muy interesante. Síganlo. Quiero que usted dé la coordenada, doctor. ¿Dónde lo pueden seguir y ver su podcast?
El podcast está en el canal de YouTube, que precisamente los jueves estrenamos un capítulo. Hoy se estrenó, no solamente son de medicina, son de temas diversos. En nuestro canal de YouTube nos pueden encontrar en YouTube, Dr. Carlos Cruz. En Instagram ya pueden buscarme como Dr. Carlos Cruz Díaz. En Facebook también está, y ya en X o Twitter, ya por Dr. Cruz Díaz. Cruz de 19, perdón, es la de Twitter.
Correcto.
Entonces, por ahí les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que hay contenido de calidad, no solamente de medicina. Y cualquier pregunta que les surja, también por ahí pueden interactuar conmigo.
Eso es correcto. Y recordar que este espacio está grabado. Usted puede escucharlo y enviarlo cuantas veces quiera. Y en diferido estará en todas las plataformas de podcast. Con mi amigo y colaborador de este espacio, de este podcast, el doctor Carlos Cruz. Carlos, este no va a ser el último, ¿eh? Venimos con más cosas y de verdad muy agradecido. Vamos a darle la palabra nuevamente a Diosa, que tiene algunas palabras desde Chile. Adelante.
Sí, yo quiero dar las gracias porque yo andaba perdida y aburrida en Twitter y o X. Y la verdad que cuando vi el título me encantó porque dije, debe ser interesante, de verdad. En los otros espacios, mucha política y al final no se hace nada. En cambio acá sí se puede hacer mucho por nosotros mismos y por otras personas. O sea, yo acá, yo no tenía idea que era el Día Mundial del Riñón, y ahora lo sé, sí. Y lo voy a dejar, me lo voy a grabar. Sí. Ah, y doctor, ya lo sigo, hace rato que lo encontré y dije, inmediatamente a buscarlo.
Gracias, que, gracias.
Gracias.
Gracias, comparte el contenido con su entorno, con sus familiares. Para nosotros, lo que hacemos contenido en redes sociales, es muy importante cuando se nos suman los seguidores. Y cuando lo comentan, nos sugieren, a veces nos hacen críticas, le dan like, no solamente por la parte que pueda monetizar, sino porque ya uno sabe que el mensaje está llegando y eso sirve de motivación. Lamentablemente, como dijo Juan, el contenido que nosotros hacemos no genera morbo, pero es un contenido de calidad y las personas que lo ven se sienten a gusto y uno lo hace con amor. Con mucho amor uno hace este tipo de contenido. Y le doy las gracias a usted y a todos los que nos han seguido y a los que se van a seguir por vía de ustedes, nos van a seguir en nuestras redes, tanto a mí como a Juan.
Perfecto, muchísimas gracias, Diosa, desde Chile, Juan Carlos, de acá del patio, a todos los que de una u otra forma han hecho sus preguntas. Agradecer nuevamente los que están por acá, recordarles que sigan esta cuenta, que sigan este contenido. Cada semana tenemos diferentes temas, cada semana tenemos diferentes invitados. Y eso es lo importante y eso es lo grande de hacer esto. Tanto el doctor, como así lo dijo, como nosotros acá. Porque este espacio no es mío. Este espacio, aunque lleva mi nombre, no me pertenece. Este espacio es de ustedes. Le pertenece a los oyentes, le pertenece a las personas que sí creen en un contenido potable, un contenido saludable, contenido que aporte en una red social que muchas veces o en su mayoría es tóxica y con un mal mensaje. Agradecer nuevamente, Carlos, y hermano, que Dios te bendiga, de verdad que sí.
Amén, gracias igual. Bendiciones para ti también.
Un abrazo, gracias, hermano. En unos dos minutitos regresamos con la doctora Raimelis y hablaremos de feminicidio, ¿o no? Vamos a saber un poquito y a desconfigurar un poco la palabra del feminicidio. En dos minutitos.